Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Operativo represivo contra manifestantes pacíficos en Cuba resultó en al menos medio centenar de detenciones y más de 80 arrestos domiciliarios.
Biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola expondrá ante comisionada de Derechos Humanos de la ONU las graves violaciones de la dictadura cubana.
Cocheros de Mayarí ganan la disputa contra el gobierno después de 4 años.
Gobierno de Nicaragua es catalogado por la OPS como uno de los menos transparentes al reportar los casos de COVID-19.
El régimen de Venezuela aumentará el número de diputados en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional.
En Hong Kong hay decenas de detenidos en el primer día de la polémica Ley de Seguridad Nacional.
¿Y en los deportes?
El pelotero de Matanzas, José Miguel Fernández, conectó hoy miércoles 4 sencillos y un jonrón en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y hoy miércoles se realizará en Las Vegas el pesaje oficial para la revancha entre el cubano Robeisy Ramírez y el mexicano Adán González. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el noticiero de Radio Martí. Iniciamos la edición de las 12 del mediodía en este miércoles, 1 de julio del año 2020. Estamos exactamente en el Ecuador de la semana, con mucho calor en este verano, pero además tenemos muchísimas informaciones que vienen de Cuba y del resto del mundo. Estaremos con usted hasta la 1 en punto de la tarde, llevándoles las informaciones, como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, Otón, nos vamos a las noticias de Cuba.
Más de medio centenar de arrestos y decenas de operativos policiales contra activistas de la sociedad civil en Cuba fue el saldo provocado por una convocatoria de protesta pública por la muerte de un afrodescendiente a manos de un policía. Esto ocurrió en La Habana. Algunos activistas cantan victoria, otros creen que debió hacerse de forma distinta. Amado Gil tiene los puntos de vista.
Policías apostados en la entrada del Hotel Habana Libre en La Habana, en las aceras de la famosa heladería Copelia y en el cine Yara. Operativos de vigilancia en decenas de casas de opositores cubanos y otras decenas de arrestos, todo para evitar una protesta pública convocada por varios grupos opositores dentro de la isla por la muerte de un joven negro a manos de la policía en Guanabacoa. Fue el escenario represivo que se vivió en la isla hace solo horas.
Se notó que había unión. Se notó que si tú convocas a la gente, la gente asiste.
Dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento Cívico San Isidro, que además fue uno de los convocantes de la protesta.
Lo más importante de lo que pasó es que se está articulando una conciencia y una cultura cívica de la protesta en Cuba. Estamos hablando de que la gente dice, sí, pero la policía los cogió a todos. Eso era sabido. Eso no toma por sorpresa a nadie. Y yo sabía que me iban a coger preso.
Sin embargo, el activista Antonio González Rodiles, que dirige el proyecto Estado de SATS, aunque no está en desacuerdo con la convocatoria, tiene una preocupación.
Porque la impresión que yo estoy teniendo en los últimos tiempos es que se ha pasado de las acciones concretas y reales a performance. Y eso me parece que golpea y demerita el trabajo nuestro, porque la población, que es al final a la que nosotros tenemos que convocar y llegar, bueno, pues está viendo que las cosas se quedan en pretensiones nada más y que realmente no podemos concretar.
González Rodiles recordó una protesta que hace más de 2 años hizo por la calle Galeano en La Habana junto a Ángel Moya Acosta.
Tuvimos que hacer fue escondernos por días para después salir y poder hacer esta protesta por la calle Galeano.
Alcántara afirma que mientras más pública se haga la protesta, más se emplaza al gobierno.
Y hacerlo privado, eso para mí es un ensueño. De hecho, hay que hacerlo lo más público posible para que el mundo uno vea la represión y para que la gente se conecte.
Al final, son dos estrategias ante un gobierno que reprime cualquiera de las dos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el compacto sistema represivo del régimen de La Habana dejó ver el martes sus grietas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La maquinaria represiva del régimen dejó ver este martes las fallas de su engranaje cuando varios agentes mostraron su insatisfacción por las condiciones en que había sido organizado el enorme operativo desplegado para impedir la protesta convocada en toda la isla para este 30 de junio por el asesinato del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un policía.
Los patrulleros estaban los dos sentados llamando por el boquitoqui, estaban insultadísimos porque ya ellos tenían que irse, no tenían relevo. Ellos no sabían que yo estaba oyendo y hablando, ¿no? Porque hay tremenda desorganización, 30 jefes, porque no había almuerzo, los policías son los de la CI.
La periodista independiente Iliana Hernández escuchó los comentarios de los agentes policiales mientras se encontraba retenida dentro de una patrulla policial en la unidad de Cojimar en La Habana. Poco o nada le interesa a la población si los policías están bien pagados, bien alimentados o donde viven. Esa es la responsabilidad del Estado. Al contrario, un alto porcentaje de la ciudadanía los califica de abusivos y maleducados. En lo que sí la mayoría está de acuerdo es en los desmanes de la seguridad del Estado. Michelle Matos, del Movimiento San Isidro, apuntó.
Pero en otras ocasiones yo he visto molestia porque la seguridad a veces le exige a la policía que violente los procedimientos. También sabe la policía, nosotros estamos siendo encerrados sin haber cometido un delito.
Las fuerzas represivas del régimen no solo las integran la seguridad del Estado y la Policía Nacional, sino que cuentan con brigadas especiales y ciberatacantes e incluye a las víctimas del adoctrinamiento masivo o inducido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, esto en Placeta, Villa Clara, fueron liberados ayer martes tras varias horas de arresto por intentar llegar a uno de los puntos donde se manifestarían pacíficamente en contra de la violencia policial, esto como parte de la convocatoria hecha por la sociedad civil en toda la isla. Según la opositora Arianna López Roque, una de las detenidas y quien preside la academia, las autoridades le advirtieron que no permitirían este tipo de protestas.
El caso de Jennifer Castañeda Miranda, cuando la fueron a liberar, la montaron en un autopatrulla y la soltaron, la liberaron en un paraje desconocido por la autopista, la abandonaron allí y allí la dejaron sola. Y los demás activistas, matrimonio opositor compuesto por Jani Corrales del Río y Alexei Moras Montalvo, también fueron liberados de aquí de la unidad de la policía de Placeta. Aún así, en el caso mío, a las 11 de la mañana, cuando me disponía a salir de mi casa, en la cuadra siguiente a la calle de aquí de mi casa, que también es la sede de la Academia Julio Machado, había un fuerte operativo. Estaba la policía política con la brigada de respuesta rápida. Al verme, todos se me tiraron encima. Yo saqué una sábana que traía con las consignas para apoyar la protesta y comencé a gritar consignas anticastristas. Me dieron varios golpes en la cabeza y también fui llevada a la unidad de la policía con violencia. Ahí en la unidad de la policía me mantuvieron 3 o 4 horas dentro de una patrulla herméticamente cerrada al sol y luego de ahí me sacaron y me metieron en un cuarto con aire acondicionado muy fuerte. Me amenazaron con que si seguía denunciando el asesinato del joven Hansel Hernández, pues me iban a desaparecer y que no nos iban a permitir este tipo de revueltas, según ellos, este tipo de manifestaciones en la calle.
Por esta razón, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, aseguró que en Cuba nada ha cambiado ni cambiará mientras exista un régimen comunista en la isla que no respeta los derechos humanos.
Nada ha cambiado y nada cambiará hasta que Cuba sea libre y el régimen cubano no exista. El régimen continúa persiguiendo a disidentes, a manifestantes pacíficos y a aquellos que luchan por los derechos humanos. Estados Unidos continuará defendiendo la democracia en nuestro hemisferio, fue lo que escribió Scott en su cuenta de Twitter.
El mensaje de Scott apoya al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, quien criticó las medidas del gobierno cubano del martes contra los opositores pacíficos.
También ha encargado encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, se refirió a los operativos represivos para frustrar protestas convocadas en la isla por pacíficos defensores de los derechos humanos.
El 30 de junio, los cubanos fueron recibidos con el puño duro de la seguridad del Estado. Justicia para Hansel, dijo Tekach en un tuit. La diplomática estadounidense también difundió un recuadro en el que aparecen 6 puños levantados desde la oscuridad. Bajo la imagen en letras blancas se puede leer: no se permite ninguna protesta en Cuba. Los cubanos solo querían mostrar su solidaridad con la familia de Hansel. Querían unirse con una comunidad. Fueron recibidos con el puño duro de la seguridad del Estado.
Por su parte, Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó en otro tuit: hoy el régimen castrista detuvo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y cortó la comunicación de periodistas. Pero una vez más, muestra desprecio por las libertades de reunión y expresión. No teman a sus ciudadanos, respétenlos y escuchen sus llamados a la justicia.
Pero también la Sociedad Interamericana de la Prensa ha condenado en Cuba la detención, hostigamiento, despliegue de efectivos y restricción del acceso a la Internet contra periodistas y activistas como parte de este operativo represivo para impedir la manifestación pacífica contra la violencia policial y el racismo.
Destaca el CPJ, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, que muchos de estos periodistas cubrían las protestas tras la muerte de Hansel Hernández, afrocubano, asesinado por la policía, como conocemos, el 24 de junio. El Twitter del CPJ agrega que esa táctica no es nada nuevo, pues las autoridades cubanas regularmente prohíben a los periodistas salir de sus casas como una forma de censura no oficial, pero efectiva.
El Comité para la Protección de los Periodistas, en su capítulo para las Américas, publicó en su cuenta de Twitter que varios periodistas cubanos habían informado que el proveedor de telecomunicaciones de la isla, en este caso ETEXA, les había restringido su acceso a Internet.
El presidente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Barnes, expresó su más profunda condena por la represión contra periodistas que tratan de informar sobre un tema de interés nacional y mundial en condiciones de extremo peligro y contra miembros de la sociedad civil que tratan de ejercer su derecho fundamental a la protesta y la libertad de expresión.
Y en otras noticias, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola dispondrá mañana 2 de julio de 90 segundos para denunciar las graves violaciones de la dictadura cubana contra él, su hermana Omara Ruiz Urquiola y su familia durante la exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Gracias a la gestión de la ONG Human Watch, organización que le cedió su puesto, el activista cubano se podrá presentar entre 11 de la mañana y 12 del día ante la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, según destacó en las redes sociales Leo Juvier Hendrich, quien forma parte del grupo de apoyo a Ruiz Urquiza.
Será una breve pero contundente muestra que llevará simbólicamente intrínseco el sufrimiento de todos los cubanos, destacó Juvier Hendrich.
Al mismo tiempo que se preparaba para la intervención, el doctor en ciencias biológicas, Ruiz Urquiola, realizó una convocatoria dirigida a todas las personas que deseen apoyar su denuncia a presentarse de forma pacífica e inalterable, portando exclusivamente banderas en la Plaza de las Naciones en Ginebra.
Y ahora nos vamos precisamente hasta Mayarí. Luego de 4 años de batalla en contra del gobierno municipal, los cocheros de esa ciudad en la provincia de Holguín obtienen una victoria y podrán cobrar nuevamente 2 pesos por pasaje. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde este 1 de julio y tras 4 años de batalla por parte de los cocheros de Mayarí, que son el principal medio de transporte en el territorio, quienes sufrieron la arbitraria e injusta medida determinada por el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular de disminuirle al 50% el precio que podían cobrar, ahora el gobierno dio marcha atrás y permitirá que los mismos cobren nuevamente 2 pesos por pasaje. Reportó el periodista de la emisora Radio Mayarí, Rodríguez Pupo, comenta el biólogo y comunicador independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Mayarí tomó una iniciativa pésima, mal analizada, analizando solamente una parte, no analizaron la parte de los cocheros y bajaron el precio al 50%, de 2 pesos a 1 peso. Han sido 4 largos años. Se reunieron con 150 cocheros para ya decirle que pueden cobrar al cabo de 4 años. Ya se aprobó por la administración municipal, según la información del periodista.
Durante este largo periodo de tiempo, los cocheros nunca dejaron de protestar, hicieron reclamos ante las instancias estatales y muchos dejaron de trabajar, agrega el también experto agrícola.
Nada vale 1 peso en la calle. Y entonces Entonces los cocheros no le era viable, no era rentable. Hicieron mil cosas, huelga de brazos caídos, protestaron, se negaron, buscaban alquiler en vez de ir a la piquera porque no le daba negocio, pero fueron obligados y fueron multados, no fueron escuchados. Y el Estado ha sido incapaz realmente de hacer un servicio efectivo por ómnibus estable y por taxis mucho menos. Aquí el 80% es por coche, de los otros visitaxis.
Según Osmel, algunos cocheros entrevistados por él en estos días le confirmaron que ya ellos están cobrando los $2 por pasaje, a pesar de no ser oficial hasta el día de hoy.
Tuvieron como el pequeño pretexto para no dar el brazo a torcer directamente y sacarlo así como una iniciativa de la recuperación post-COVID. Y más que una victoria, la gente lo que quiere es justicia. Lamentablemente no lo pueden reconocer, no quieren decir, mira, fallamos, mira, ustedes tienen la razón. Pero lo más importante es que lo están resolviendo y que al final es una victoria de la insistencia.
Los cocheros de Mayarit controlan el 80% de todo el transporte de pasajeros en el poblado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:15, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este miércoles caluroso. Como siempre lo tiene Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, bajo el dominio de las altas presiones, la Florida, las Bahamas y Cuba están mostrando signos de mucha estabilidad. Pero por encontrarse en el borde del anticiclón del Atlántico, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba van a recibir vientos calientes del sur que provocarán temperaturas notablemente altas que resultarán agobiantes para la población durante el resto de la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta tarde soleada, muy bonita, algunos nublados con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 16 minutos avanzamos en el informativo y vamos a conocer una encuesta que se ha hecho en Nicaragua.
Así es, y esta encuesta revela que la gestión del gobierno nicaragüense para enfrentar el COVID-19 es la segunda peor calificada en la región. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Una encuesta revela que la evaluación de la gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 lo ubica como la segunda peor calificada de Centroamérica, y la consultora Borges y Asociados, que impulsó la encuesta denominada El COVID en Centroamérica, revela que el 37.3% de la población nicaragüense considera este accionar como muy malo. La consulta fue realizada entre el 20 de abril y el 19 de junio. Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria. Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores, y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró.
Y por el momento, pues tratar simplemente de hacer los pasos legales que nos corresponden ante esta situación, solicitando un reintegro.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria. Este martes, la ministra de Salud, Marta Reyes Álvarez, especificó:
hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmado. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido a 2.182 personas.
Pese a las dudas de la población, las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
También la Organización Panamericana de la Salud dijo que Honduras tiene que acelerar el número de pruebas. La OPS reconoció que otros países centroamericanos como Panamá y El Salvador disponen de excelentes programas para detectar el virus.
La directora de la OPS, Carissa Etienne, indicó que las órdenes de aislamiento y distanciamiento social, el uso de mascarillas y la suspensión de viajes no son suficientes para afrontar con éxito la pandemia, y abogó por una política sanitaria que controle los nuevos brotes.
Nos vamos ahora hasta Venezuela, pues allí el Consejo Nacional Electoral, que controla Nicolás Maduro, anuncia que la nueva Asamblea Nacional tendrá 110 diputados más y que serán electos en el mes de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Las ilegítimas elecciones que convocará el régimen de Maduro en diciembre elegirán a una asamblea con más diputados. Este martes, Indira Alfonso, recién nombrada presidenta del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, que controla Maduro, anunció que el incremento será de 66%.
Se incrementa el número de cargos a elegir, pasando de 167 diputados y diputadas a 277, lo que representa un incremento del 66%.
El anuncio se registra dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia interviniera a los principales partidos de oposición y les impusiera nuevas autoridades simpatizantes del régimen. Alfonso anunció que 28 partidos nacionales, 6 indígenas y más de 50 regionales participarán en las elecciones parlamentarias de 2020. En medio de la confusión con la que informó, dijo cómo serán electos.
Y esto se traducirá en una representación ante la Asamblea Nacional que reflejará un 52% para la votación proporcional y un 48% para la votación del voto lista.
En la sesión de este martes, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que los diputados opositores no participarán en las elecciones parlamentarias que convoque el Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen de Maduro, bajo el argumento de que no se garantizan las condiciones mínimas para el ejercicio del sufragio en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Mientras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó durante entrevista al canal NTN 24 que no es posible llevar a cabo pues las elecciones en Venezuela luego de la designación de los rectores express en el Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Es imposible reconocer elecciones de ningún tipo en Venezuela con estas condiciones. Obviamente la Organización de Estados Americanos no reconoció la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no reconoció la reelección de Maduro, no va a reconocer una Asamblea Nacional electa en estos términos y en estas condiciones. No recomiendo a nadie acudir a esas elecciones. Es un despropósito ir a unas elecciones completamente amañadas desde el principio con un Consejo Nacional Electoral nombrado ilegítimamente y por un Tribunal de Justicia que a su vez fue nombrado ilegítimamente. O sea que no hay condiciones de ningún tipo, ni que hablar las demás condiciones políticas que son necesarias en cuanto a derechos civiles y políticos para realizar un proceso electoral.
Y en Bolivia, y esta noticia también tiene que ver con Venezuela, el gobierno interino acusó al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, calificándolos de violentos actores del narcoterrorismo.
Evo Morales, con apoyo del presidente de Venezuela, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia, fue lo que denunció la Cancillería boliviana.
Evo Morales se encuentra en Argentina, desde donde ejerce como jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo Más, para las elecciones generales de septiembre en Bolivia.
Y en México, el nuevo tratado comercial entre ese país, Estados Unidos y Canadá, entra en vigor hoy, 1 de julio, tras muchos meses de negociación para aprobarlo y modernizarlo. Jorge Orellana informa.
Con el inicio del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, se marca un día histórico al demostrar que la integración de América del Norte sigue adelante. Así lo dijo la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez.
Los tres países contamos con un marco jurídico que profundiza nuestra integración comercial y productiva. Hoy abrimos una nueva etapa gracias a la muy valiosa colaboración de embajadores Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al Poder Legislativo el haber aprobado las leyes secundarias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que afirmó que México cumplió en tiempo y forma con el acuerdo comercial.
Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Queremos agradecer a los integrantes del Poder Legislativo, porque no solo se aprobaron las leyes, México cumplió en tiempo y forma.
El gobierno mexicano dijo también que recibió la invitación de la administración de Donald Trump para que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una visita oficial a Estados Unidos entre el 8 y 9 de este mes de julio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que México en esta ocasión no viaja a Estados Unidos para pedir créditos.
no voy a solicitar crédito. Voy a participar, atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Brasil, el economista Carlos Alberto de Cutelli, designado el pasado jueves nuevo ministro de Educación, presentó su renuncia tras un escándalo desatado por una serie de informaciones falsas que constaban en su currículum.
El propio Ministerio de Educación confirmó la renuncia de quien ha sido el tercer titular de ese despacho desde que en enero del año pasado asumió el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro, cuyo gobierno se propone imponer en esa área una agenda de valores y costumbres conservadores.
12:24, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La CIA y el Pentágono respaldan a la Casa Blanca respecto a la controversia sobre recompensas rusas. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló este martes que la filtración que apunta que el presidente Donald Trump ignoró reportes que acusaban a Rusia de ofrecer recompensas a los talibanes por abatir a soldados estadounidenses en Afganistán se debe muy posiblemente a miembros de los servicios de inteligencia que quieren perjudicar al mandatario. Muy posiblemente podría ser el caso, y si es así, es absolutamente despreciable, declaró McEnany al ser preguntada en rueda de prensa si la Casa Blanca considera que el responsable de la filtración podría ser un agente cuyo objetivo fuera dañar a Trump. La vocera volvió a insistir en que el presidente no fue informado de la presunta amenaza del Kremlin el pasado 27 de febrero, tal y como reportó el viernes el diario The New York Times, una información que posteriormente ha sido corroborada por el Washington Post y Associated Press. En las últimas horas, algunas voces han apuntado que quizás Trump sí recibió el informe de los servicios de inteligencia, pero que no lo leyó. El Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, respaldaron a la Casa Blanca al asegurar que los informes que acusan a Rusia de pagar recompensas a los talibanes para acabar con tropas de la coalición internacional en Afganistán están todavía siendo evaluados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que va a considerar pedir una sesión informativa clasificada sobre las acusaciones de que Rusia ofreció recompensas por el asesinato de tropas estadounidenses en Afganistán.
Los legisladores demócratas están buscando más información sobre las reclamaciones luego de que el New York Times informara que el presidente Donald Trump había recibido un informe de inteligencia por escrito sobre el sospechoso programa ruso a fines de febrero.
Si no se aclara rápidamente, buscaré y preguntaré si me pueden informar. Así dijo Biden durante una conferencia de prensa el martes en Wilmington, en Delaware, donde reside.
Y el Pentágono propondrá al Congreso retirar un total de 9.500 militares actualmente desplegados en Alemania, una medida que cuenta con el beneplácito de la Casa Blanca, según informaron fuentes oficiales.
El jefe del Pentágono, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, presentaron la propuesta al presidente Donald Trump, quien dio su visto bueno, aunque debe también ser aprobada por el Congreso.
Más adelante se entablarán conversaciones con los aliados de la OTAN para determinar el camino a seguir, dice un comunicado que informa sobre el asunto.
Internacionales, tenemos que hablar de Hong Kong.
Sí, protestaron en Hong Kong contra la ley de seguridad nacional y en 23 aniversario del traspaso del control del territorio de Reino Unido a China. José Luis Ramos tiene la noticia.
Miles de personas desafiaron la prohibición de protestas y se manifestaron en las calles de Hong Kong contra la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China aprobó para el territorio y que para muchos significa el fin de las libertades individuales en Hong Kong. Muchos de los que protestaron corearon consignas de independencia. La policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones y arrestó a más de 300 personas. Lo que este régimen autoritario quiere hacer es aterrorizar a la gente y evitar que salga a la calle, gritó una joven. El 1 de julio de 1997, Reino Unido cedió a China el territorio de Hong Kong, que pasó de ser parte de las colonias británicas a integrarse nuevamente al gigante asiático. La líder del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, durante la celebración, respaldó firmemente la ley. La promulgación de la ley nacional se considera el desarrollo más significativo en la relación entre las autoridades centrales desde el regreso de Hong Kong a la patria. Es un paso histórico para mejorar el sistema en Hong Kong, para salvaguardar la soberanía de nuestro país, integridad territorial y seguridad, dijo Lam. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo el miércoles a la prensa que el objetivo de la administración del presidente Donald Trump no es extender el embargo de armas de la ONU contra Irán por un corto periodo de tiempo, sino que se mantenga vigente.
Pompeo presionó el martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para extender el embargo de armas a Irán antes de que este expire en octubre de este año.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. E iniciamos la segunda media hora. Y en esta segunda media hora vamos a conocer cómo se encuentra el preso político Adrián Curunox Steven, que se encuentra en la cárcel de Valle Grande. También cómo van los casos de coronavirus en Cuba, lo que reporta el régimen. Por supuesto, conferencias que se van a estar desarrollando hoy y mañana con respecto a Cuba, al comunismo, a la violencia de género. Estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos lo que tendrá hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y Pedro Corzo nos traerá una noticia y la pondrá en perspectiva. De eso y mucho más durante estos 29 minutos. Y seguimos acompañándoles como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Nos vamos, Otón, con noticias de Cuba.
Desde la cárcel de Valle Grande, en La Habana, el preso político Adrián Curunox Stevens pudo conversar con José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república al que él pertenece. Adrián Curunox Stevens fue detenido y acusado en mayo pasado de atentado después de haberle exigido a un oficial que respetara sus derechos. Desde su arresto, él no había podido sostener comunicación con Díaz Silva hasta este martes.
¿Qué te acusaron de atentado?
Sí, atentado, porque el problema es que tú sabes que me empezaron a mandar la supervisora, la gente de la seguridad me empezaron a mandar la supervisora allá por la cuestión del taller. Y entonces después me citó el capitán Lorenzo, me citaron el mayor de todo el mundo, había una comisión ahí como de 6 personas y empezaron a acusarme que yo había agredido a la supervisora y esa historia, ¿me entiendes? Y entonces ya me dijeron, baja la mano, baja la voz. Y ya, yo dije, ¿cómo que baja la mano si ustedes también están gesticulando y tremenda razón? Entonces el capitán me cogió y me dijo, vamos para los calabozos, y me cogió por el brazo, y cuando me cogió por el brazo yo le digo que me suelte, y en la segunda parte le vuelvo a decir que me suelte, me da una galleta, yo lo agarro para que no me vuelva a dar, y ya cuando me sueltan le digo, no, que me dio una galleta, y me dicen, bueno, para que se respete la policía cubana, va para los calabozos, ya tú sabes cómo me puse, ¿no? Y ya entonces ahí me esposaron, me incluyeron esposado, y de ahí me llevaron para, no me querían sacar certificado médico, y entonces tuve que ponerme duro, después me sacaron el certificado de las lesiones que me hizo el cuello en el ojo, y ahí me llevaron para la quinta. En la quinta tuve 18 días en una celda de 2 metros por 4, durante 18 días ahí, y ahí que me trajeron para acá.
¿Nosotros estuvimos al tanto de todo lo que te pasaba?
Sí, manténganse al tanto, que tú sabes que a partir de ahora que empieza a hacerte la denuncia, posiblemente me quiten el teléfono, ¿viste?
Y vamos a hablar de los casos de coronavirus en Cuba. De un caso que se reportó ayer martes, el MINSAP informó hoy miércoles de 7 nuevos casos de personas contagiadas de este virus. Entre ellos son 4 mujeres y 3 hombres.
6 de ellos fueron contactos de casos confirmados, 5 residentes en el municipio Cotorro, La Habana, y una joven de 16 años, residente en San José de las Lajas, Mayabeque.
Un 7º caso se infectó en el extranjero. Se trata de un ciudadano cubano de 47 años, residente residente en Puerto Padre, en Las Tunas, quien regresó de un viaje a Estados Unidos, y tres personas con las que tuvo contacto se mantienen en vigilancia.
El MINSAP sigue sin reportar más fallecidos, por lo que el número de decesos se mantiene en 86. Una paciente de 69 años de Arroyo Naranjo, La Habana, de 146 que se encuentran ingresados, continúa en estado grave. El martes hubo 4 altas médicas, de manera que los recuperados son hasta ahora 2.218.
Y se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, hay eventos que se están desarrollando y se habla de Cuba con el auspicio de la Fundación Libertad de Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad. Se desarrolla en horas de la tarde de hoy, miércoles 1 de julio, un conversatorio virtual sobre la diplomacia médica cubana, una amenaza a la libertad.
El moderador del evento será el doctor Néstor Pérez Baliño, exsecretario de Salud de Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, y tendrá como panelista a María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, y a Hugo Hacha, miembro de Bolivia en el Centro por una Sociedad Libre. La participación es gratis mediante la plataforma eventbrite.com.
Y la activista Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y del CIR, adelantó a Radio Martí algunos detalles de un webinar que se va a realizar mañana con cubanos y peruanos y que tiene como fin concientizar y promover la ley integral contra la violencia de género en Cuba.
Mañana, día 2 de julio, a las 7 de la noche, hora de Cuba, 6 de la tarde, hora de Perú, pues bueno, desarrollaremos una webinar desde el Instituto Político para la Libertad y en alianza con la Red Femenina de Cuba y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, donde pues estaremos hablando Juan Antonio Madrazo Luna, Denis Terry Abreu y Marta Adela Tamayo González, quien les habla. El título, el tema central de la webinar será Raza y Género. Una excelente oportunidad para nosotros desde el tejido de alianzas que hemos venido desarrollando y todo el trabajo que hemos venido haciendo entre el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Red Femenina de Cuba, Alianza Cubana por la Inclusión, la REDAMU, también con el Instituto Político para la Libertad. Podremos, pues bueno, hablar y explicar sobre todo la temática de género, la temática de raza, la cual pues son asignaturas pendientes dentro de Cuba. Estaremos hablando desde la campaña Unidas por Nuestros Derechos, las tres peticiones claves, las tres peticiones fundamentales que hemos hecho desde la campaña de Unidas por Nuestros Derechos, donde buscamos principalmente una ley de protección hacia las mujeres, es decir, una ley integral contra la violencia de género y que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en Cuba.
Y Jeffrey De Laurentiis, un diplomático de Estados Unidos que participó en el proceso de normalización de relaciones con Cuba del expresidente Barack Obama, considera que la actual política hacia la isla es irresponsable y basada en cuestiones internas.
En un artículo de opinión que se publicó el martes en el Miami Herald, De Laurentiis lamentó que el gobierno del presidente Donald Trump esté deportando a cubanos que buscan asilo en los Estados Unidos, limitando la capacidad de los cubanoamericanos de enviar remesas a Cuba y restringiendo las oportunidades de comercio y viajes.
De Laurentiis dijo que la política actual de aplicar máxima presión hacia Cuba fracasará y, por el contrario, fortalecerá al gobierno cubano, con Rusia y China ocupando el vacío que Estados Unidos se dejó atrás.
Además, dice que los intransigentes en Cuba sonríen de oreja a oreja, saben cómo manejar este libro de jugadas extremadamente bien. Es mucho más cómodo para ellos que el compromiso, agregó Jeffrey De Laurentiis, quien estuvo al frente de la legación estadounidense en Cuba entre los años 2014 y 2017. 12:38 y ya está con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al día, Tomás?
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Joan Andrés. Vamos a hacer una... Estamos a la expectativa de mañana sobre las 11 de la mañana, los 90 segundos que tendrá pues Ariel Ruiz Urquiola para exponer ahí ante el Consejo de Derechos Humanos la situación de los crímenes de lesa humanidad, como él ha expresado, ¿no? Uh-huh. Que ha cometido el gobierno cubano contra él y contra su hermana. intentaremos poner esto en contexto en el programa de hoy, a ver qué información podemos tener al respecto. ¿Cuán efectivo puede ser en tan corto tiempo?
Sí.
Realmente 90 segundos no es mucho tiempo para hablar.
Un minuto y un poquito más.
Un minuto, 30 segundos.
Sí.
Y eso vamos a tratar de poner eso en perspectiva. Y también el tema del operativo represivo policial. Tristemente, hay que decirlo, ¿y por qué no, Ariadne? Tenemos el noticiero hoy cargado completamente de reacciones, pero el resultado es el mismo. Fue efectiva nuevamente la policía política y la sociedad civil no logra, desgraciadamente, romper ese cerco. Sabemos que hay represión en Cuba, la ha habido por 61 años, pero el tema y la pregunta, y por eso vamos a entrevistar hoy a Luis Manuel Otero y a algunas de las personas que fueron reprimidas. ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Qué se puede hacer para romper este impasse? Porque es un juego, por supuestamente, macabro, es algo espantoso, son reprimidos, sin argumentación ninguna, los llevan aquí, los sueltan en tal lugar, no los dejan venir. Pero es que al final el gobierno logra su propósito, que es evitar que protesten, ¿me comprende?
Sí.
Y hay que buscar la manera de ver de qué manera se educa y esto puede cambiar, que no puede ocurrir nuevamente.
Muchos fueron secuestros,
pero al final el gobierno es efectivo y logra evitar la aglomeración de personas que iban a ir a protestar.
Es bueno analizar ese punto.
O sea, la sociedad civil que tan valientemente hace acciones que son tremendas, pero tristemente no llevan a nada por la represión. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Ser más secretivo? ¿No dar información? ¿Qué se puede hacer para romper este parámetro, que es lo mismo que ocurre con las Damas de Blanco, con otros grupos? Bien, esa es parte del tema también. Sumado a esto, otra contradicción tremenda. En medio del desabastecimiento, en medio de la propuesta de campesinos independientes que el gobierno le permite incrementar libremente las producciones y que ellos son capaces de abastecer los mercados cubanos, en medio del reconocimiento de las autoridades cubanas de que no se cumplieron producciones en los alimentos básicos del cubano, arroz, frijol y carne de cerdo, contradictoriamente, pues campesinos cubanos están denunciando en las últimas horas más hostigamiento en contra de ellos, vigilancia en su finca, confiscación si hace algún tipo de negocio independiente. O sea, lejos del gobierno permitir al menos
que produzca
una apertura, es más centralismo y más hostigamiento. Y vamos a hablar con campesinos cubanos, ¿hacia dónde se dirige esto?
Controlar el hambre,
¿tú me entiendes? Todo eso lo tendremos hoy y también en varios mercados cubanos, sorpresivamente en el día de hoy, han empezado a dar los vueltos en peso cubano. Muchos cubanos hoy han estado pagando, por primera vez le ha estado ocurriendo esto, en CUC y te devuelven el convertible ya en moneda nacional. ¿Qué puede ser esto?
El indicativo
que va a desaparecer el CUC.
También hay denuncias que incluso hay hoteles que ya no permiten que le paguen el CUC a los cubanos.
A los propios cubanos, es así.
¿Qué está pasando con el CUC que no están diciendo? Interesantes los temas. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:42, continuamos con más noticias.
Así es, la oposición sostiene que Nicolás Maduro no tiene facultades para expulsar a la representante de la Unión Europea en Venezuela. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
Tras aprobar un proyecto de acuerdo, el Parlamento venezolano, liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, rechazó que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, haya expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, tras las sanciones del bloque contra funcionarios y políticos considerados aliados del régimen. Guaidó destacó que el gobierno en disputa pretende aislar aún más a Venezuela y recordó que el 40% de la asistencia humanitaria que llega al país proviene de la Unión Europea. Además, tras brindar apoyo a la diplomática expulsada, insistió en que Maduro no tiene facultades para llevar a cabo la medida y destacó que la decisión de salir abrir, la tomará la Unión Europea seguramente por razones de seguridad.
No puede romper relaciones diplomáticas con nadie. No es reconocido como presidente, es reconocido como dictador.
En tanto, y consultado por La Voz de América, el parlamentario Carlos Valero aseguró que con esta medida el gobierno en disputa busca seguir constituyendo un eje en torno a Irán y Rusia, a los que se refirió como adversarios históricos de Occidente. A juicio del legislador, la medida se traduce en una nueva demostración del desprecio a la vida y al sufrimiento de los millones de venezolanos dentro y fuera del país.
Está cerrando la posibilidad de que la Unión Europea contribuya, como lo ha venido diciendo, en una solución política, y lo más grave, repito, es que cierra la puerta también para que la Unión Europea siga ayudando en un programa robusto de ayuda humanitaria.
Maduro también señaló al embajador de España en Venezuela de haber participado en una reciente fallida incursión armada en territorio venezolano y dijo que se reserva las acciones diplomáticas contra el funcionario español. El líder opositor, Leopoldo López, se encuentra como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas desde el año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la opositora Asamblea Nacional de Venezuela ha nombrado el martes a 3 nuevos miembros en una junta directiva ad hoc para la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA por sus siglas, que controla algunos de los activos en el extranjero más importantes de la petrolera.
La medida representa la última sacudida en el equipo que tiene en el extranjero el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien ha dicho que parte de su estrategia es defender los activos del país en el exterior, incluido el refinador estadounidense Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA, y del cual están detrás acreedores que buscan cobrar deudas impagas.
Y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viajará a Washington la próxima semana para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció en Twitter ayer martes que López Obrador pasará 2 días en Washington a partir del 8 de julio.
La visita con el presidente Trump será el primer viaje al extranjero de López Obrador desde que asumió el cargo en diciembre de 2018.
El mandatario azteca dijo a principios de esta semana que su viaje a los Estados Unidos celebrará el inicio del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que entra en vigencia el miércoles.
Y el presidente de la Reserva Federal advirtió que aún es incierto el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló al referirse a la situación de la economía en Estados Unidos que el panorama es extraordinariamente incierto y dependerá tanto de contener el virus como de los esfuerzos del gobierno para apoyar la recuperación económica. La actividad de la economía ha repuntado en las últimas semanas después de lo que en algunas partes han sido meses de confinamientos para desacelerar la propagación del coronavirus, afirmó Powell en comentarios realizados en una audiencia en el Congreso el martes. Y añadió:
el camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario.
Agregó nuevamente que es poco probable una recuperación completa hasta que la gente confíe en que es seguro estar fuera de casa. La Reserva Federal redujo las tasas de interés casi a cero, compró billones de dólares en bonos y lanzó casi una docena de programas de respaldo crediticio para impulsar a la economía y mantener en funcionamiento a los mercados. El Congreso ha comprometido casi 3 billones de dólares en ayuda, pero se podría necesitar más, señaló Powell, apuntando que la línea de crédito Main Street, a la cual aún no se ha acudido, podría ser valiosa en los próximos meses para las compañías golpeadas por una dramática caída en la actividad económica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 12:47 y estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Sanaa. La coalición internacional encabezada por Arabia Saudí realizó hoy miércoles varios bombardeos contra la capital de Yemen bajo control de los hutíes de tendencia chií, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.
Jerusalén, un funcionario israelí indicó este miércoles que el primer ministro Benjamín Netanyahu planea anexionarse a algunas zonas de Cisjordania durante el mes de julio, pero no lo hará antes que el presidente estadounidense Donald Trump dé su visto bueno al plan.
Londres, el gobierno gobierno del Reino Unido anunció una ampliación de los derechos de los hongkoneses portadores del pasaporte emitido para habitantes de antiguas colonias, de tal forma que en un plazo de 6 años puedan solicitar ser ciudadanos británicos de pleno derecho, en un desafío frontal a Pekín por la imposición de la Ley de Seguridad Nacional aprobada ayer.
Bruselas, la Comisión Europea indicó este miércoles que financiará con 10,5 millones de euros proyectos para aumentar la ciberseguridad en la Unión Europea, así como la cooperación entre los Estados miembros.
Jartum. Al menos un manifestante murió y otros 10 resultaron heridos durante las protestas de ayer martes para reclamar reformas al gobierno de Sudán, según ha informado el Comité Central de Doctores Sudaneses en un grupo pro-democracia y ha confirmado el gobierno.
Con 48 minutos y ya a esta hora recibimos como siempre a Pedro Corzo, que nos trae la noticia y la pone en perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos y gracias por esta posibilidad y saludo a todos nuestros radio oyentes. Mira, mi comentario hoy tiene que ver con otro cubano, uh-huh, al igual que nosotros. Y me voy a referir al escritor Leonardo Padura, un hombre que indiscutiblemente tiene talento, una gran capacidad narrativa. Nadie puede discutir ni debatir eso. Uh-huh. Sin embargo, con el derecho que tenemos todos a ejercer nuestra opinión, la postura del señor Padura no es la del típico intelectual que es contestatario, crítico del poder constituido, y más si ese poder es un poder totalitario, absoluto, que permanece más de 60 años disponiendo sobre vidas y haciendas en Cuba. Padura ha hecho mención que la ley estadounidense del embargo está bloqueando, de hecho, que los médicos cubanos puedan prestar servicios en el exterior. Servicios que muchos están calificando, muchos, y eso es importante destacar, como un práctico de tráfico de personas.
Es que hay los organismos internacionales, además lo han denunciado precisamente por eso, una nueva forma de esclavitud moderna.
Sí, señora. Así lo han dicho muchas instituciones internacionales y muchos analistas de gran prestigio, que el gobierno cubano está explotando a sus profesionales para beneficio propio sin darles posibilidad a esto de desarrollo. Amén de que muchos de estos profesionales están siendo severamente criticados en uh-huh, los países, sí, en los cuales están prestando servicio porque afirman de que no tienen la debida preparación para poder enfrentar los retos de la medicina de moderna, uh-huh, que son muy complicadas, según nos dicen. En definitiva, el señor Padura está criticando al gobierno de Estados Unidos. Tiene todo el derecho del mundo. Nosotros también criticamos aquello que hay que criticar. Sin embargo, calla, como algunos pudieran decir, como cómplice ante las tropelías y los abusos de la dictadura. Uh-huh. Dice él de que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a Cuba y que no es fácil vivir tan cerca de un país tan poderoso como Estados Unidos. Es muy cierto. Pero no menciona para nada el bloqueo que la dictadura le ha impuesto por más de 60 años al pueblo cubano.
Es que Estados Unidos es un embargo. En Cuba hay bloqueo.
Sí, señora. Muy apropiada esa diferencia. Uh-huh. En Cuba sí hay un bloqueo y Estados Unidos un embargo. Pero lo curioso es que el bloqueo en Cuba está impuesto por el propio gobierno, el pueblo que supuestamente debe defender. Uh-huh. Y Padura está diciendo eso y no menciona para nada el bloqueo impuesto por la dictadura. Pero hay otra cosa que me llamó la atención. Sí. Y es que él dice de que no se puede, que no se debe escribir de la actualidad, de lo que ocurre en el presente, porque esas son situaciones que son coyunturales. Yeah. A mí me parece todo lo contrario. Yo creo que hay que escribir de todo y el presente no se puede descuidar. Descuidar el presente pudiera ser que uno lo descuide por falta de convicciones suficientes, ya sea para defender un proyecto o para atacar ese proyecto. Tal parece que Padura tiene que encontrarse a sí mismo, de que está en una fuerte en un fuerte vacío de decisiones, o que el, o la que haya tomado no tiene pues la decisión de hacerla pública.
Interesante, Pedro, como siempre, un tema que nos traes con muchas perspectivas, además, y además yo creo que va a ser otro tema para debatir en próximos espacios. Tela, ¿por dónde cortar, Pedro Corso?
Sí, señora, mucha actualidad que hay que tener presente y no se puede descuidar.
Por supuesto, muchísimas gracias, Pedro, que tengas muy buenas tardes. Muchísima tela por donde cortar es Edemio Navas con las noticias de los deportes. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El bateador designado del equipo Osos de Dosan, José Miguel Fernández, cumplimentó su mejor noche en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El yumurino se fue esta noche en noche perfecta de 5-5, 4 sencillos, un cuadrangular, llegó a 8, un jonrón de 395 pies por el jardín derecho en el triunfo de su equipo Osos de Dosan, el actual campeón de la KBO, 14-5 ante los Héroes de Kiwon. Fernández impulsó 2 carreras, anotó 4 y ahora su promedio ofensivo aumentó a 396, líder en la KBO, seguido por el dominicano Mels Rojas, quien batea para 376. Ahora el pelotero del municipio de Colón acumula 80 hits, líder con 43 carreras anotadas y 37 impulsadas. Enesedino sigue en primer lugar en la KBO. En la Liga de Japón, hoy miércoles 1 de julio por la noche, el zurdo cubano Iván Moinero continuó con su gran paso como pitcher preparador del Fukuoka. Moinero sigue inmaculado. Lanzó de relevo, una entrada permitió un sencillo, otorgó un pasaporte y ponchó a un bateador en el éxito de su equipo Fukuoka SoftBank 4-0 ante el Nippon Han Fighter. El cubano-americano Nick Martínez abrió el encuentro por el Nippon Han y cargó con la derrota su segunda este año. Martínez, quien nació aquí en Miami, lanzó en grandes ligas para el equipo Vigilantes de Texas durante 4 años, donde ganó 17 partidos y perdió 30. Por su parte, el villaclareño Leonis Martín se fue de 3-1 con una anotada y 2 carreras impulsadas en el partido entre el Rakuten y los de Chivas, mientras que el otro cubano, ex de las Grandes Ligas, Dayan Viciedo, se fue de 4-1 con 2 carreras impulsadas en el triunfo de su equipo Chunichi. Y bueno, señores, mañana estarán las Vegas peleando Robeisy Ramírez ante Adán González, y el Real Madrid sigue en primer lugar después del empate del Barcelona contra el equipo de Madrid, de ahí de la capital española.
Los merengues.
Nuestra sección deportiva, sí.
Gracias, Edemio. Que tengas muy buenas tardes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Carl Reiner, una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como escritor para el pionero de la televisión Sid Caesar, socio de Mel Brooks y creador y coprotagonista del show de Dick Van Dyke, murió el lunes por la noche en Beverly Hills, California. La carrera de Reiner abarcó 7 décadas, teatro, televisión y películas, incluyendo la dirección de la película Oh God, colaboraciones con Steve Martin y un papel de estafador en la serie Ocean's 11. A los 90 y tantos años continuaba trabajando y tuvo un papel clave en Si no apareces en la sección de obituarios, toma el desayuno, un documental sobre nonagenarios en plena actividad física y mental. A Reiner le sobreviven 3 hijos, incluyendo Rob Reiner, director de varias películas de éxito y conocido por interpretar al yerno de Archie Bunker, Meathead. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, no ha dado fecha para cuando los cines de la ciudad puedan recibir luz verde para abrir nuevamente, argumentando un aumento en los casos de coronavirus. Esta semana, AMC, la cadena de cines más grande del país, dijo que había retrasado la reapertura de sus locales en Estados Unidos por 2 semanas hasta el 30 de julio. El show de los MTV Music Awards tendrá lugar en Nueva York a fines de agosto, dijeron MTV y Andrew Cuomo, gobernador de esa entidad. El primer gran show de premios desde la pandemia de coronavirus que no será virtual. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Operativo represivo contra manifestantes pacíficos en Cuba resulta en al menos medio centenar de detenciones y más de 80 arrestos domiciliarios.
Biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola expondrá ante comisionada de Derechos Humanos de la ONU las graves violaciones de la dictadura cubana.
Cocheros de Mayarí ganan la disputa con gobierno después de 4 años.
Gobierno de Nicaragua es catalogado por la OPS como uno de los menos transparentes al reportar los casos de COVID-19.
Régimen de Venezuela aumentará el número de diputados en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional.
En Hong Kong hay decenas de detenidos en el primer día de la polémica Ley de Seguridad Nacional.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles 1 de julio del año 2020. Le hemos acompañado como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.